pelo por la
no banco son. Ya. Abrazo grande, Nata, que te vaya muy bien. Gracias por
abrazo,
la
saludos, 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 besos.
Gracias,
a
querida,
todos, chao.
Chao.
Gracias.
Oye, me llegué a sonrojar.
Mira,
me voy a ir a mojar la
carita. ¿Te emocionaste?
Ay, sí, es que yo soy ya. No, me voy. Vámonos a la música. Ya.
Mira, qué increíble. Ya. Ya. Escuchamos música. Perdón. ¿Qué suena?
Led Zeppelin con Immigrant Song. No, es que de verdad, Iván, de verdad, yo crecí con cara chicarita, yo tenía los vestones y yo quería ser como Natalia Valdebenito. Algo logrado.
Mira.
Y al regreso, sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Rock Pop, Rock Pop, Rock Pop, Rock Pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:03 minutos. Escudo sabe que todos somos distintos, pero esa diferencia tiene carácter, como el carácter de Escudo, porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
Placebo en Chile, la reconocida banda inglesa de rock alternativo, vuelve con un show imperdible. Primera fecha, sold out. Segunda fecha, 21 de marzo, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Placebo en Chile, presentado por Banco de Chile. Produce Fauna y Lotus.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Si quieres una mirada más verde y sustentable de la realidad, y si te gustan las tardes y terrazas al aire libre,
acompáñame de 4 a 6 de la tarde con canciones frescas, noticias sustentables y también los lugares que tienes que conocer esta primavera y verano. Todo esto junto a la actualidad precisa y la mejor música.
Escucha Rock and Pop con Natalia Reyes, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. 94.1 Música 24/7.
Cerveza Tübinger te invita a disfrutar de la auténtica fiesta St. Patrick en Chile. Gaiteros, bandas musicales y bailes tradicionales, cerveza y comida irlandesa. Ven y vive toda la cultura irlandesa en un solo lugar. No te pierdas el festival St. Patrick en nuestro Tap Room, ubicado en Avenida Principal Pirque, los días 16 y 17 de marzo. Estacionamientos disponibles y, como siempre, en ambiente pet friendly. Adquiere tus entradas en cervezatubinger.cl y únete a la celebración.
Iván Taller Extra Programático Guerrero y Maca Cuota de Centro de Padres Hansen siguen en modo marzo, paseándote arriba del furgón de Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
No sé, yo pago la cuota de Centro Padre, ¿o no? ¿Tú la pagás, Iván? ¿Ahí se paga?
Sí, pues hay que pagarla, ¿sí? Si no te persiguen hasta el fin de tus días.
Esto es Houdini. Dua Lipa. Esta es la penúltima canción de su nuevo disco, Training Season, sonando en Rock and Pop.
Música me dispone, me pone en otro estado de ánimo, me lleva a habitar ciertas pulsiones esenciales o a recordarlas al menos. Y siempre es muy grato tenerla acá en el estudio. Ella es bióloga, PhD en complejidad social, es experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor, pero aparte es experta en el tema que nos viene a presentar en el día de hoy, ese vasto océano llamado celos. Maca Hansen, ¿quién está ahí?
Hola, ¿cómo están? Está nuestra queridísima doctora oxitocina María Teresa Barbato y nosotros le decimos de corazón Este chico, estás.
A mí se reveló mi nickname privado, pero ya soy Techi. Hola, Maca.
No, pero el tuyo es como. No, pero el tuyo es como Techix.
No, no, no. Lo que pasa es que no
tiene como una X.
No digáis eso. Lo que pasa es que eso es como de mis redes privadas. Que no.
¡Ah,
había.
Mierda! Perdón, olvídelo, no.
No es así. Oye, bueno, estamos previando ahí, el 8M se viene con todo.
Con tu
claro. Sí, estamos con todo. Y es bueno, siempre yo lo aclaro, yo sé que es difícil difundir de repente biología, evolución, comportamiento humano desde una perspectiva feminista, pero siempre digo lo mismo, la biología es feminista. Habían probablemente en nuestra evolución mucha igualdad de condiciones que no se dan en todos los animales en términos del emparejamiento y que la institucionalidad nos ha coartado. Antes vivíamos la sexualidad de todas maneras y el amor y también los celos y ahí todo de un poquito más libre. Entonces, de repente es frustrante para mí que se ocupan muchas falacias naturalistas, perdón. Sí. Para poner a la mujer en un rol determinado, en un rol inferior o en un rol solamente de inversión parental, que la biología no apoya eso, lo digo reiteradas veces. Así que mañana se viene, va a estar bueno. ¿Va a ir Maca? ¿Vaya a ir?
Es que voy a estar aquí, pero bueno, saliendo de aquí.
Sí, sí. Y ahora les vengo a hablar de un nuevo estudio.
¿Ya?
Porque, a ver, los celos nosotros sabemos que es una emoción compleja, es una emoción universal que me permite a mí retener una relación o un vínculo que a mí me importa. Entonces nosotros vemos celo en los amigos, vemos celo en las guaguitas, vemos celo hasta en los perritos de repente, porque es como una reacción de alerta donde se me están desviando recursos que eran exclusivos
para mí. El más básico, como más básico. Ojo, si te entregaban 100% de algo, ahora llegó otra cosa que no te van a entregar el 100%, entonces uno como que instintivamente
pone alerta. Eso es una reacción psicofisiológica de alerta. Lo que uno haga conductualmente con eso es otro tema. Porque siempre uno cuando piensa en celos se imagina lo peor. Siempre con las emociones negativas pasa eso, como celo, y uno dice, chuta, está este loco que se nos brotó y todo. Y en realidad no, es algo como, es una reacción. Ahora,
o sea, tiene una utilidad desde el punto de vista evolutivo.
Sí, por supuesto. Todas las emociones nos permiten reaccionar a un ambiente determinado, y en este caso los celos a nosotros nos permiten evitar, por ejemplo, relaciones de infidelidad. Y eso es bien interesante, ¿por qué? Porque en un pasado evolutivo ambos sexos se reproducían constantemente. Entonces yo, para asegurar un poquito y retener esos beneficios de la cooperación, yo tenía que estar un poquito más alerta. Entonces tiene mucho sentido evolutivo, como en lo que estábamos hablando. Y había un estudio nuevo que me gustaría nombrar acá, que empezó a medir los celos que a mí me da con ciertas características del rival. Porque una cosa es que se desvíen los recursos, pero otra cosa es que se desvíen los recursos quizás con alguien más atractiva que tú. Entonces, en este experimento lo que se hizo fue medir el cahuín entre mujeres cuando uno está celosa.
Celos como de amigas, vamos a hablar de celos entre mujeres.
Puede ser entre mujeres, sí, es en base a esta competencia intrasexual, pero no es una competencia tan caótica o tan violenta como de repente nos muestra la cultura pop. Es como, por ejemplo, nuevamente, no es que yo esté inventando algo de esta persona. A mí me llega, a nosotros en el experimento le decimos, mira, te vamos a revelar información de esta persona que tú encuentras atractiva, tú lo dirías a tu amigo, y la mayoría dice, ¿sabes qué? Sí, lo voy a decir que tiene mala reputación, que es pesada, lo voy a decir. Y entre más atractiva es esa persona, uno más tiende a pelarla. Y se ha visto que eso es como competencia intrasexual entre mujeres, y que también, por supuesto, se da en los hombres, pero se ha visto mucho que se da en mujeres jóvenes, de 20 años a 25 años en estas muestras de estos experimentos. Entonces, con esto, ¿qué podemos decir? Que también el celo de repente funciona como competencia entre mujeres, pero siempre digo lo mismo. Estos sesgos cognitivos que nosotros tenemos están pensados en vidas cortas, en que yo tenía que elegir rápidamente y reproducirme con alguien de manera rápida. Hoy en día no tiene cabida, pero es importante concientizar, y es por eso que uno tiene que abrirse a este tipo de ciencia, porque es importante concientizar. Chuta, voy a dar esta información, ¿por qué? ¿Por qué voy a decir que esta persona, por ejemplo, tiene mala reputación sexual? ¿Cuál? Concientizar, ¿por qué voy a tirar ese cagüín? Claro. Y probablemente uno va a decir, chuta, a lo mejor era por celo y no vale la pena hacerlo.
Claro. Oye, ya, esto estamos en personas jóvenes, pero cuando hablaste de esto, que cuando se ve, uno instintivamente sale, me acordé, perdón, Iván, pero me acordé inmediatamente de las mamás del colegio. Perdón, yo en otro colegio que estuve, yo estoy en otro colegio, era apoderada, y había una mamá que había sido modelo de Mecano.
¡Oh!
Regia la yegua, pero buena palabra y simpática. Yo estaba, y su cabro chico, amigo mío, yo feliz, total, llegaba en un buque de auto, no auto, buque de auto, yo feliz, pero la mamá la hacían
peor.
Y no, y después se extrapoló al hijo, así como casi que no jueguen mis hijos con él, no es que no se porta tan bien, no que nadie juegue la pelota con él, mail al inspector, oye, este niño no sé, y yo así, oye, pero ¿hay algo así concreto que haya hecho? Quizás no saluda a todo el mundo, eso, pero yo después digo, esto pasa, po, pasa.
Es súper interesante. Deja complementar y involucrar como una pregunta para la Tere Barbato, con lo que tú estás planteando, porque uno lo entendería o lo podría llegar a entender si es que esas madres que pelan a esa mujer estuvieran compitiendo por un proveedor, por un amor, por una persona, etcétera, etcétera. Pero cuando no hay una competencia, ¿por qué la belleza de esa mujer invita a la otra mujer que no tiene tanta belleza quizás a hacer la mierda y eventualmente inventar situaciones, conductas, características para perjudicarla? ¿Qué hay ahí? Parece ser algo mucho más atávico que el simple hecho de estar compitiendo por alguien.
Lo que pasa es que no es que tú veas a la persona y compitas por la persona solamente, o sea, a ver, la competencia intrasexual funciona de esta manera, que es bajarle el rango a la otra persona de una manera no violenta a través de la derogación, perdón, que es decir que esta persona, no sé, es muy promiscua, tiene otros defectos, etcétera, etcétera.
¿Por qué?
Y eso se hace, y generalmente eso se hace porque la sociedad o quizá el colegio en sí, sí la ves más atractiva. Entonces sí tiene que ver con un atractivo físico, y el atractivo físico se ha visto correlacionado con la cantidad de cagüín que emiten estas personas, y a la vez se ha visto también correlacionado con la falta de autoestima que pueden tener estas mamás. Entonces es verdad lo que tú dices, como tú decís, chuta, no hay ni una lógica, porque no es que haya aparecido, ¿no es cierto?, Chayanne y empiezan a decir al tiro el cagüín, no, pero el cagüín es un trabajo para bajar la reputación de a poco de la persona. Entonces no es como... Entiendo, no es como ambientalmente que aparezca de una, pero sí están intentando hacerlo.
Hay algo que les quiero preguntar a ustedes dos que son mujeres. ¿Hay algo intrínsecamente en la mujer, como a nivel de género, ¿no? O ya sea por su estructura cromosómica, digamos, o por una cosa cultural que... digamos, hace que tengan ese tipo de conductas y tratar de bajar a la otra y menoscabarla, etcétera, etcétera? Porque yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo soy muy amigo de Jean-Philippe Creton, por ejemplo. Muy amigo.
Jean-Philippe.
Lo conozco hace mucho tiempo. Trabajamos juntos durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. Yeah. Es un tipo, evidentemente, muy bien parecido, con la tremenda pinta, talentoso en su trabajo, profesionalmente exitoso. Jamás se me ocurriría a mí hablar mal de él frente a otra persona o qué sé yo para menoscabarlo y bajarle sus bonos, digamos. Entonces, claro. ¿Qué hay ahí?
Es que lo que pasa es que eso, a ver, lo que se produce mucho y sobre todo se ha visto de estos experimentos más en adolescentes o en adultos jóvenes, que son este rango etario y por eso es tan importante, que es un poco la definición de la cultura de lo que ellos piensan que es atractivo para un hombre. Cuando uno ya es más grande, a uno se le va yendo todos estos prejuicios, pero que tú en el colegio generes grupo y generes también categorías de cómo son las mujeres, es algo no quiero decir natural, pero ocurre mucho por la exageración de lo que uno piensa que le gusta al otro, por eso sucede mucho. Ahora, la historia de las mamás, probablemente hay una mezcla también ahí de ocio, o sea, debe haber igual una mezcla de seguir pelando ahí a la pobre señora, claro. Pero de todas maneras puede haber también una combinación de envidia. Recordemos que la envidia también es una emoción compleja, pero tiene que ver con la jerarquía, de decir como yo igual puedo ser como ella, que es distinto a yo estoy compitiendo con ella. Entonces, claro, igual puede haber una mezcla de celos y además envidia que hace que se muevan de esa manera. Pero es verdad, esta competencia intrasexual en mujeres se ve mucho en mujeres porque también la promueve la cultura. Yo digo, siempre es muy difícil Y no se puede, el que te lo diga realmente no es cierto, separar la biología de la cultura, porque es parte de eso. Probablemente si no fuera el atractivo físico, quizás buscaríamos otras cosas para intentar competir, como, no sé, hoy esta persona fue súper poco prosocial, no cooperó en esta cosa, buscaríamos otras cosas culturalmente para poder, no es cierto, ganarnos... Pero en realidad es bien entretenido esto. ¿Por qué? ¿Por qué realmente tenemos que competir si hay tanta gente en este claro. mundo? Y es porque crecimos igual en sociedades sumamente chiquititas donde no había tanta gente. Entonces vuestro cerebro genera esta como ansiedad y esta reacción fisiológica de mantener un vínculo. Pero claro, no por eso digo que hay muchas cosas que nos conocemos nosotros mismos, concientizamos estas actitudes, pero no tienen cabida hoy en día. Eso igual es importante. O sea, no tiene cabida que yo sienta celos, por ejemplo, de una y puedo estar monitoreando a la persona con mi celular 24/7. O sea, los celos no tienen funcionalidad. Mi celular es mucho mejor que yo sintiendo celos. O sea, claro. como no tiene una funcionalidad realmente.
Ya, pero lo que yo quería, digamos...
No,
para nada. No. Al contrario, como que responde la primera parte de lo que les preguntaba, pero la parte final, como quisiera saber si es que hay estudios o desde el punto de vista científico, si hay algo, algún elemento, ya sea cultural, qué sé yo, con toda la complejidad que enfrentan las mujeres en general, es complicado, la tienen cuesta arriba desde hace mucho rato, ¿no? Sí. Entonces uno dice, ¿hay algo en la mujer, si es que se puede declarar como desde el punto de vista científico, que hay estudios al respecto, que permiten que ese tipo de conductas sean más recurrentes que entre hombres?
Eso. Yo creo que ambos sexos tienen las mismas conductas, pero de repente se exploran de manera distinta. O sea, tenemos que pensar que los celos, independiente de la diferencia sexual en celos, generalmente la mujer se va a fijar en ciertas reacciones como de celos más emocionales quizá, y los hombres se van a fijar quizás en el comportamiento más de la pareja. O sea, si tu pareja quizás se ríe con tu amigo que acabas de decir, ahí igual claro. te va a provocar una reacción de celo. Ahora, nuevamente, lo que tú hagas con eso, probablemente la estrategia adecuada no es pelarlo, la estrategia adecuada quizás es alejar a esa persona y que no vaya nunca más a ese carrete, que eso ocurre. O sea, la monopolización y la retención de la pareja por celos claro. ocurre, y lamentablemente en las sociedades post-agricultura tú podías llevarte a la mujer, monopolizarla, sacarla de su familia y retenerla, cosa que antes no se podía hacer. Antes, chuta, siento celo y soy un poquito más creativo. Me he visto mejor, no sé, llego con un claro. mamut, otra sí. cosa, porque tú retienes a la mujer y, ojo, hasta pegarle a la mujer y te sacaban la cresta en casa, siendo cazador recolector, porque estaba toda la familia de ella. En la agricultura yo me la llevé a la casa y la retuve sola. Entonces, acá hay fenómenos como antropológicos, biológicos y culturales bien mezclados para entender un poquito esto.
Pero lo principal, el celo es algo natural, que es tu primera sí. reacción, y el tema es cómo después tu
exacto,
la reacción, la conducta, cómo tu reacción ante eso, el que va a depender
de la cultura. De hecho, es una emoción moral, y si tú eres muy brotado, eso igual te quita reputación. O sea, la gente que revela el celo y dice yo soy celoso, no te conviene decir que eres celoso. O sea, sorry, pero si quieres tener otra relación, probablemente un celoso te baja la libido. Hay costo, las emociones generalmente tienen costos. Entonces, por eso también los celos, perdón, que podría seguir hablando harto de esto, pero los celos también tienen expresiones faciales que son más sutiles como otras emociones. Son más poker face, se dilata la pupila, claro. tú puedes estar ardiendo por dentro, pero no lo muestras porque hay un costo social importante. En el amor también hay un costo social importante. Entonces
ahí sale el tóxico.
Exacto. Entonces la emoción en el fondo no explica la conducta, pero sí está correlacionada y te predispone a la conducta.
Oye, sí. María Teresa Barbato, y yendo ya a la generalidad de los celos, no en este estudio en particular que tú nos traes, cuando una persona cela a otra, por ejemplo su pareja, no de manera natural, digamos, ¿no? Como cuando fuerza para conseguir algún tipo de objetivo con su pareja y cela a su pareja de manera sin sentir atracción por la persona con la cual está celando, ¿se entiende? Sí. ¿Es como un vicio de este rollo? ¿Es como un apéndice cuando no es espontáneo y natural?
Hay tipos de celos. Los celos que nosotros estudiamos son los celos reactivos, que reacciona a un rival, a un contexto determinado, pero también existen los celos posesivos, los celos ansiosos, que son estructuras mentales que te hacen imaginarte cosas que no han pasado todavía, te hacen predisponerte. Entonces, generalmente, cuando uno habla de los celos clínicos, no hablamos de lo reactivo, no hablamos de la risa, de la complejidad, el no WhatsApp que te mandó porque anda con otra, no hablamos de eso, hablamos de la imaginación de la persona y ya se transforma en un área un poquito más clínica, como ya diferencias individuales en expresar también y gastar energía, porque es un gasto enorme de energía, obviamente tener celos.
Claro, porque estáis todo el día alerta.
Exacto, y nuevamente no es y yo insisto, esto de estar monitoreando, estar también demostrando amor 24/7 gracias al aumento de nuestra tecnología, hace también que nuestras adaptaciones amorosas y también de celos, de amor y celos, también se predispongan en malas, uno es miss disruption, pero es como malas adaptaciones, o sea, hace que estemos ansiosos todo el rato. Lo que antes era una pequeña ansiedad, un pequeño cosquilleo en el estómago, dura mucho más gracias a la tecnología. Entonces, de repente nosotros nos cliniquizamos solos, pero en realidad no es nuestra culpa, es que estas emociones son súper fuertes a nivel corporal y a nivel psicofisiológico.
Última cosa, muy breve, lo conversábamos con la Maca hace algún rato, en chiste, digamos, pero te lo quiero preguntar como en serio. Si una persona, un hombre, por ejemplo, le pone un like, ya que estamos en esto de lo que ha cambiado el escenario, el mundo digital, si una persona va y le pone un like a una fotografía de Scarlett Johansson, por ejemplo, en ropa interior, ¿no? Y le pone un like, y luego la pareja de esa persona que pone el like ve el like y llega a la casa y le dice: ¿por qué le pusiste un like a Scarlett Johansson?
Sí, eso es parte.
¿Te gusta, weón? ¿Te gusta? ¿Ah, pensáis que la vaya a poder conseguir alguna vez en tu vida, weón? ¿Muerto de hambre? ¿Ah?
¿Qué
le pones like? Esa persona perdió el rumbo, ¿no?
Sí, esa persona. A ver, nosotros estamos validando acá en Chile una escala de celos virtuales, así que va a estar buena, pero tiene que ver un poco con eso. Cómo uno se siente cuando te mandan un DM, cómo uno se siente también con un me gusta, pero esto también tiene que ver con la consistencia de las personas. O sea, si la persona en realidad siempre es una persona prosocial y siempre le pone me gusta y tú lo conociste así, ok, pero de repente le pone me gusta a la foto del 2018 de una persona, obviamente ahí puede generar, ¿no es cierto? Porque hay una poca consistencia. Entonces son varias variables las que se miden, pero eso lo estamos haciendo en nuestro laboratorio, así que va a estar bueno.
Qué buena.
Una pregunta de la gente que te está viendo a través de nuestra cuenta de YouTube @rockandpopfm. Andrés Lovic dice: es que a mí no me celan ni un poquito, no me siento que me cuidan. Eso pasa cuando estoy conociendo una persona. ¿Es bueno o malo? ¿Es bueno celar un poquito quizás cuando están recién en una relación?
Uno ve que los celos están correlacionados también con vínculos de apego, vínculos que merecen ser protegidos. Entonces, al inicio de una relación, quizás los celos vienen más por esta competencia intrasexual, más que por cuidar una relación, porque no existe todavía el apego. Recién, sí. Entonces, no es nada malo realmente que no te celen al principio de una relación, y nuevamente los celos son reactivos contextuales, y no pasa nada si su pareja no lo cela, no significa que no lo ame. Y nuevamente, puede que sí, y que son reacciones que omitieron. Uno ve lo que hace con la emoción, pero no porque no te haga un escándalo, no te ama, eso no es así.
¿Por qué no me mandaste dos corazones? ¡Me mandaste uno! Pechi, tremenda, tremenda conversa. Los celos, podemos hacer un programa de mil horas, porque tiene muchas aristas.
Exacto.
María Teresa Barbato, siempre un placer. Qué buena columna, qué entretenida conversa. Muchas gracias por este jueves.
A ustedes, agréguenme en @enteradelove. Estamos haciendo experimentos con parejas por todo marzo y abril en Escuela Militar. Ahí hay un formulario que usted puede llenar, ojalá se llene en la semanita. Horario, obviamente, estamos intentando hacer bloques mañana, horario de almuerzo y horario hasta las 7 para que usted se escape con su pareja y pueda ganar un montito de plata. Y
está bien,
una cosa vos.
Está bien, una buena luca. @entera de lo.
Así que ahí podemos estar haciendo más ciencia para descubrir qué ocurre con la población chilena.
¡Ay! Tenchi, te regalamos una canción por venir.
¡Ah! ¡Buenísimo!
Esta. ¿Sabes
que
no le gusta, Iván?
Sí, no, esta sí me gusta, me gusta mucho.
The Funk. Ya la cantaron One More Time en la sintonía de un país generoso cuando son las 7:29 minutitos en la 94.1.
Las placas tectónicas de un país generoso aquí en Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop.
En Santiago,
23 grados.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Escuela de Comercio te entrega la formación que necesitas para enfrentar exitosamente tus desafíos laborales en sus carreras técnicas y profesionales, jornadas diurna, vespertina o 100% online, con el mismo título de las carreras tradicionales. Escuela de Comercio, más de 30 años de calidad académica, con apoyo integral para sus estudiantes. Encuentra tu carrera en escueladecomercio.cl y matricúlate hoy. Institución acreditada, fundada por la Cámara de Comercio de Santiago.
Desde un atentado terrorista en Europa hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia. Allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, periodismo global, ahora para Chile. Visita elpaís.com.
Escudo sabe que todos somos distintos, pero esa diferencia tiene carácter, como el carácter de Escudo, porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
Teatro Caupolicán presenta This is Michael, el show internacional sobre el único rey del pop. Este sábado, 4 de mayo, revive los mejores temas de Michael Jackson junto a This is Michael. Entradas a través del sistema Punto Ticket y en boleterías del teatro. This is Michael. Este 4 de mayo en Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Si tu cuerpo se levanta a las 7 de la mañana, tu cerebro a las 9 y tu buen humor a las 11, hay tres cosas que puedes hacer. Despertar con música, tomar desayuno
y escuchar las noticias, canciones y datos pop que tengo para que le ganes la batalla a las sábanas, a la almohada y sobre todo al taco de todas las mañanas.
Escucha Rock and Pop con Maca Hansen de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. 94.1 Música 24/7. Iván, tío del kiosco Guerrero, y Maca, tía del furgón Hansen, siguen en modo marzo. Vuelve a subir de la mesada un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Te quiero decir que en la vida la única constante es el cambio. Y si existe un artista contemporáneo que lo entendió a la perfección, tú ya sabes que fue David Bowie.
Claro.
¿Quién cambiaría su nombre original, David Robert Jones, para evitar ser confundido con el David Jones de The Monkees? Su aportación es tan grande y abundante que sería injusto encasillarlo en la música. Decir que el cantante inglés, nacido en 1947, veía el mundo desde una perspectiva distinta es una obviedad, todo eso lo sabemos. Más allá de la pupila dilatada a causa de un puñetazo que recibió cuando era adolescente, el cual le provocó que el iris de sus ojos simulara ser de tonalidades distintas, siempre se caracterizó por buscar y siempre por ir un paso adelante de los demás. Durante sus primeros años se identificó con el glam rock y se transformó su imagen mediante la decoloración del pelo, el exceso de maquillaje, la creación de personajes hoy emblemáticos como el andrógeno Ziggy Stardust, que tanto nos gusta. Y a finales de los 60 e inicios de los 70 alcanzaría la fama. Y desde entonces fue considerado uno de los músicos más importantes del mundo. Pero lejos de repetir fórmulas o quedarse estancado, optó por cruzar fronteras y explorar nuevos terrenos. así como un 7 de marzo, un día como hoy, de 1975, vio la luz su álbum Young Americans, con el cual dio un cambio radical al sonido. De las extravagancias pasó un rock más sereno, inclinado hacia el soul y el R&B, y con esto se convirtió en uno de los primeros músicos blancos en adoptar y reconocer de forma tan directa la influencia de los afroamericanos. ¡Súbele! Para muchos, fue un intento por mostrar una personalidad madura y así ganar el respeto de quienes inicialmente lo rechazaron, y ahí salió el Duque Blanco. Aunque eso puede no ser del todo cierto, porque si algo caracterizó al cantante británico fue que jamás le gustó complacer a la gente o a los demás, sino que solo buscaba complacerse a sí mismo. Y en su versión original, el álbum está conformado por 8 temas que destilan elegancia y muestran a un músico comprometido con su trabajo. Precisamente, la canción que abre ese disco, Young Americans, que tenemos de fondo, se protagoniza por un refinado saxofón que se funde con la peculiar voz de Bowie. Y a su vez, no todas las composiciones del LP son originales, porque existe un cover que muestra el nivel de amistad que tenía David. Se trata de lo que tenemos de fondo, Across the Universe, de The Beatles, la cual inclusive cuenta con la colaboración de John Lennon en la guitarra y los coros. Lo que se obtuvo es un sonido que el propio Bowie describiría como Plastic Soul. ¡Duele! De igual forma...
¿Está Lennon?
Sí, pues ahí está. A ver.
Haciendo la segunda, ¿viste?
¿Eh? De igual forma, una de las partes más importantes, en gran parte la discografía de este camaleónico cantante, fue su productor de cabecera, Tony Visconti. Tal vez es el mejor que entendió, digámoslo, y por eso lo acompañó durante tantas décadas. Si existe un punto medio en la etapa glam de Bowie con la denominada trilogía de Berlín, es el álbum Young Americans, aunque sin importar el estilo o sonido mostrado, la mayor característica del músico de los ojos bicolor siempre fue el negarse a quedarse estancado para quedarse en la vanguardia. Él siempre dijo, no, voy más allá. Y me quiero detener en una canción en particular.
Mira.
Lo que pasa es que este material Young Americans tenía Fame, esta canción que tenemos de fondo. Escucha. Una pieza que se encuentra de lleno en el funk gracias a su poderoso bajo, que pasa de ser un elemento secundario a ser el principal. Pero es muy importante también gracias a quienes compusieron este temor. Porque, ¿sabías que Fame, de David Bowie, y Hot, de James Brown, comparten el mismo riff? Y es que estas dos canciones tienen una particularidad. En el caso de Fame, fue escrita entre John Lennon, David Bowie y Carlos Alomar.
¿Quién hace? Voy a dar un dato respecto de Carlos Alomar, perdón que te interrumpo, porque es muy relevante.
¡No! Quien, a finales de los 80, produciría el doble vida de Soda Stereo.
Ah, eso ya quería decir.
Ponte este weón.
Pero es que bueno, yo recibo este material poquito antes que se emita al aire, entonces...
Pero está escrito.
No lo alcancé a leer.
Está escrito. No, sí sé. Lo puse.
Pero weón, deja.
Lo puse de adré. Lo puse de adré porque sabía que tú ibas a decirlo. Bueno.
Voy a hablar en este programa.
No, es broma. Ya, volvamos a centrarnos. Volvamos. Esta canción, Fame, se publicó el 75 en este discazo que estamos hablando. La cosa es que un año más tarde, 1976, apareció este temón de James Brown.
En la misma progresión de notas.
Misma canción. Y es que estas dos canciones tienen una particularidad. Resulta que uno de los escritores que te mencioné antes, Carlos Alomar, el que produjo el disco de Soda Stereo, fue el guitarrista y parte de la banda de James Brown a finales de los 60, y le trajo ese mismo riff a James Brown. Pero tranquilidad, no es una copia de David Bowie, porque Carlos Alomar la sacó de otra canción. Carlos Alomar. Sí, creó este riff inspirándose en Get It Together de los Jackson 5 para el tema Foot Stomping de David Bowie. Este tema, que se lo ve solo en versiones en vivo y que finalmente se convertiría en lo que conocemos como Fame. O sea, él tomó Jackson 5, le hizo una precanción a Bowie que se llamó Foot Stomping, que solo se escucha en vivo cuando tocaba en vivo Bowie, y después la mejoró y sacó Fame. ¿Qué opináis?
No, no, me parece increíble. Gran estación, Maca Hansen. Me cayeron las lágrimas. La estoy conteniendo.
Ya, vamos a hacer la otra. Yo creo que trabajo haciendo esto. Yes, no, maybe. Disculpen. Perdón, Iván. Ya, hoy.
No, por favor, me encanta esa expresión.
Hoy es el día en que cumple 68 años el actor Bryan Cranston, más conocido por su interpretación del papá de Malcolm, o conocido como Walter White en la serie de Breaking Bad. Nació el 7 de marzo del 56 en Los Ángeles, la meca del cine norteamericano. Sus padres, Joseph Louis Cranston y Audrey Peggy Sell, ya se dedicaban al rubro cuando él llegó al mundo, por lo que comenzó su carrera actoral desde muy joven, Iván. Pasó la década de los 90 en roles de televisión secundarios como el tenista Tim Wadley en la sitcom Seinfeld, una de las más importantes de todos los tiempos, y en películas como Rescatando al Soldado Ryan y Little Miss Sunshine. Su trabajo en la pantalla chica se afianzó con su participación como Hal en la serie Malcolm, pero nada le preparaba a la exposición que tendría al emitirse el primer episodio de Breaking Bad el 20 de enero del año 2008. Y tenemos de fondo la canción.
Claro, del inicio, la apertura.
En este show, el personaje de Cranston es un profesor de química al que le diagnostican cáncer, lo cual lo pone en la disyuntiva de tener que proveer a su familia y lo lleva a aliarse con su exalumno para producir metanfetamina. El enorme éxito de la serie, considerada una de las mejores de todos los tiempos, le valió 4 premios Emmy, así como un reconocimiento internacional de su carrera. Hoy,
¡qué crack!
Cumple 68 años. ¡Qué tremendo! Yo veo Malcolm con mi hijo todos los días. Tratamos de ver un capítulo diario. Es bacán. Ya.
Bacán.
Pasemos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Tenía que arruinar. Hace 25 años, un día como hoy, falleció el cineasta estadounidense Stanley Kubrick. Director de películas tan famosas como Senderos de Gloria, Espartaco o Lolita. Pero sus obras más conocidas fueron 2001, Una Odisea en el Espacio, El Resplandor, así como La Naranja Mecánica. Antes de convertirse en uno de los realizadores más destacados de la historia del cine, Stanley Kubrick jugó ajedrez por dinero, fue fotógrafo de prensa, le encantaba la música clásica, por eso tenemos a Giacchino Rossini, que aparece en una película esta canción.
De la naranja mecánica, justamente.
Eso dije. No pude terminar la frase. Gracias. Bueno, y rodó películas que él hubiera deseado quemar. Hijo de una familia de judíos emigrantes, Stanley Kubrick creció en el oeste del Bronx, muy cerca de Lowe's Paradise, un suntuoso cine en el que el futuro realizador pasó su infancia. Y dijo: durante 4 o 5 años me vi todas las películas. Eso recordó Kubrick, que si bien reconocía que en esa época no tenía ni idea de qué consistía hacer cine, tenía claro que podía hacer mejores películas que las que él había visto. Alumno inteligente, pero no brillante, Kubrick no fue a la universidad, por lo que tuvo que ganarse la vida desde bien joven jugando partidas de ajedrez por dinero o como camarógrafo en la revista Look. Creo que si hubiera ido a la universidad, nunca hubiese sido director. Eso dijo Kubrick, que, gracias a su trabajo en la revista, comenzó a familiarizarse con el mundo de la imagen y a crear fotografías en la que tenía una gran importancia el componente narrativo y los encuadros.
película de la...
graduando.
¿Ah?
Esta es la de la graduación.
Sí, pero también está en La Naranja Mecánica. La primera película de la que consideraría satisfecho, si es que es posible afirmar eso de un director obsesivo hasta el extremo, sería El beso del asesino de 1955, a la que seguirían Atraco perfecto, Senderos de gloria, Espartaco, Lolita y El teléfono rojo, Volvamos hacia Moscú, en la que el perfeccionismo volvió a ser de las suyas. A mediados de los 60, los cuatro Oscar ganados por Espartaco, la polémica por la adaptación de Lolita de Vladimir Nabokov y las dos nominaciones de Teléfono Rojo habían confirmado a Kubrick como uno de los realizadores más solventes de la cinematografía estadounidense. Una situación que el director aprovechó para poner en marcha uno de sus proyectos más innovadores y personales. La adaptación del Centinela, un relato de Arthur C. Clarke y que iba a ir con otro título. Y le puso 2001, una odisea en el espacio. Una película que revolucionaría la ciencia ficción. Gracias a la puesta en escena, sus efectos especiales y el talento de Kubrick para combinar las naves espaciales con los valses y las composiciones de los hermanos Strauss. Y esa composición, la música clásica, va a ser nuestro bote de navegación. Porque la música clásica, concretamente también la de Ludwig van Beethoven, también tendría un gran protagonismo en la siguiente cinta de Kubrick, La Naranja Mecánica, adaptación de un libro de Anthony Burgess que, como sucedería posteriormente con El Resplandor, no sería de todo el agrado del autor del libro. La versión de Kubrick de La Naranja Mecánica no dejó a nadie indiferente por su puesta en escena y por la violencia, que retrataba. En el fondo, tampoco se distinguía demasiado de la que podía recrear en otras películas que se hicieron en base al libro, pero la visión de Kubrick era más sofisticada y resultaba más perturbadora. Tanto es así que, durante años, La Naranja Mecánica no estuvo disponible en video doméstico para el alquiler por petición expresa de la mamá del realizador, que no quería que la cinta como esa pudiera estar al alcance de cualquier joven. Pero su perfeccionismo, Iván, le costaría algo caro, porque cada vez demoraría más en sacar sus películas. Demoró muchísimo con Barry Lyndon, y en los siguientes 24 años, Stanley Kubrick apenas rodó tres películas. El Resplandor, que es la canción que tenemos de fondo, La Chaqueta Metálica y Eyes Wide Shut. La imagen de Leon Vitali entonces comenzó a ser muy importante para Kubrick. Él era un actor que participó en Barry Lyndon y debido a lo bien que se llevaba comenzó a ser la persona que más confianza tenía el director. En él delegaría tareas como la preparación de actores, la supervisión de los trailers para los diferentes mercados, hacía de todo, era su mano derecha. Y último también, le sirvió de enlace entre Kubrick, cada vez más cascarrabias, y el mundo real. Cuando Kubrick falleció, antes de acabar Eyes Wide Shut, fue él quien se encargó de rematar el trabajo de este amigo, Leon Vitali. En el 2017, el documental Fieldworker narró la intensa relación que tuvo Vitali con Kubrick durante dos décadas, cómo se necesitaban el uno al otro y cuáles eran sus miedos compartidos. Por ejemplo, Iván, Stanley Kubrick tenía miedo de que el profesional, de que Vitali, que era tan competente, acabara abandonándolo. Entonces, trataba siempre de dejarlo enganchado con algo, ¿cachai? Como ahí, con donde las papas queman. Pero por su parte, Vitali, el amigo, siempre pensó que Kubrick se iba a cansar de él y lo iba a despedir. Entonces, apenas lo llamaba, estaba ahí en la puerta. Este dúo lograría finalmente que las películas de Kubrick tuvieran su final y bueno, un día como hoy, hace 25 años, fallecería.
última estación.
¡Mother Jimmy! Uy, qué linda esa camarita.
Esta la puse por ti. Porque un día como hoy, por su hijieco, hoy el nombre es difícil, por su hijieco, lanza su primer y único álbum de estudio de la banda de rock acústico, lanzado entonces el 7 de marzo del 76. Aunque al principio la idea del grupo era hacer un disco folk acústico, el resultado terminó siendo algo más eléctrico, aún así conservando la esencia de la banda. La portada del disco es una foto tomada improvisadamente por la ventana de Charlie García y que le gustó tanto que la dejó como la tapa de este álbum. Un LP que contiene temas como La mamá de Jimmy, que estábamos de fondo, un blues compuesto por León Gieco, Quiero ver, quiero ser, quiero entrar, una canción vieja de Charly García, Fusia, la primera composición de Nito Mestre en ser grabada, y El fantasma de Canterville, de García también, que tenía oculto en algunos, venía oculto en algunos discazos.
Claro.
Por su Gieco era como una banda, digamos, de amigos que se juntaron y dijeron, no, y hagamos algo. Pero lo fueron censurando también por la época, porque era el 76, y bueno, tú sabes lo que va pasando. No sé si tú tienes el vinilo de esto. Bueno, participaba Raúl no. Porqueto, León Gieco, Nito Mestre, Charly García y María Rosa Iorio, que la tenemos de fondo. Único disco, sin hacer mucha gira, pero una banda que al rock argentino fue de vasta importancia, como lo fue también su Generis y tantas otras banditas. Banditas, le digo yo. Bandazas.
Banditas pequeñas por ahí. Qué lindo trabajo el de Maca Hansen cada día cuando le toca pilotear el DeLorean acá. En el viaje, en el tiempo, un recorrido personal, ¿no? Por el mundo de la cultura pop. Muchas gracias, Maca, qué lindo trabajo. Vamos de inmediato a los resultados parciales de la pregunta del día.
Pregunta del día.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Muy bien, te preguntamos hoy por la campaña del Metro de Santiago a propósito del 8M, ¿no? Duró bastante poco porque fue borrada de sus redes. Tenía una etiqueta, las medidas que importan, y se difundieron junto a fotografías que exhibían, por ejemplo, una entrepierna femenina en ropa interior y un abdomen, ¿no? Lo que fue absolutamente cuestionado por muchas colectividades feministas. Y te preguntamos en el día de hoy, ¿qué te parece, ¿no? ¿Qué te parece que hayan bajado la campaña del metro? Con un 8% nada más de los votos, quienes piensan que estuvo mal que bajaran esta campaña, que era un poco exagerado, digamos, un poco hipersensible bajar la campaña, muy poca votación. Con un 26% de los votos más arriba, claramente, las personas que dicen que está bien que la hayan bajado, un poquito pasada la campaña, poco conectada, ¿no? Uh-huh. Con lo que las mujeres, justamente a través de las diferentes colectividades, están clamando desde hace, bueno, desde que el mundo es mundo. Y un poco más arriba, con un 28% en el segundo lugar, las personas dijeron, no la he visto, así que no puedo entregar una perspectiva, una opinión, un juicio. No cacho de qué están hablando. Y en primer lugar, pero no con la mayoría absoluta, con un 38% de los votos, las personas que dijeron, no se entendió la idea. Yo creo que esa, bueno, yo también hubiera votado por esa. Como, no entendí de qué se no, trataba, ni no. Qué pretendía la campaña, ¿no? No, ¿dónde
yo creo
quería
que,
pegar?
Sí, yo creo que la gente no... Que no... Es que yo creo, ¿alguien la entendió en Metro también?
Parece que no.
No. Bueno, en fin.
Parece que no. Bueno, ahí está. Muchas gracias a todos quienes participaron y votaron en la pregunta del día de hoy. Ya lo saben, ya, Maca.
Vox Populi, Vox Day en un país generese.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Saludamos a saludamos rápidamente a quienes están conectados en nuestra cuenta de YouTube. Natalia González, quien participó bastante, Sebastián Díaz, Juan Pablo Carrasco, Paula Andrea Quirós, Andrés Lovic, muchas gracias por la participación, por estar acompañándonos en este día. Ricardo Sandoval, a todos le mandamos un cariñoso abrazo. Gracias por el depósito, acuérdense que no es necesario que lo hagan, pero ahí vamos. Iván dijo que si llegaban las 250 lucas, él venía en menos de un mes. Un mes y medio. Él venía.
Lo vamos a afinar bien eso, sí. en la interna.
Sí, porque no dijiste días hábiles o no hábiles.
Hay una letra chica ahí que hay que aclarar.
Oye, gracias Iván por hoy día. Gracias Michi del Mars. ¡Estupendo el día! Gracias DJ Yemi, te has pasado. Gracias por ese viaje en el tiempo para apañarme. Iván.
Nos encontramos mañana 8M, ¿eh? Vamos a tener un programa especial, por supuesto, como la programación de la radio en su totalidad va a estar dedicada, por supuesto, a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Así es que les esperamos a partir de las 6 de la tarde. Lo hacemos de nuevo, por supuesto, en este día tan relevante.
Y de 2 a 4 tenemos un especial por el 8M mañana viernes, según me soplan por interno. Que pagaría, nunca me entero de nada. Oye, cuéntame bien, po. ¿Qué vamos a tener? No, un especial tremendo. Así que ahí vamos a estar acompañando a todos y a todas en este día que es para conmemorar.